Centro de Ciencias Pedro Pascual, que cumple este año 20 de funcionamiento, que está celebrando este cumpleaños por todo lo alto con diferentes propuestas, con diferentes programaciones, que mantiene una actividad incansable, infatigable, que se ha convertido en un polo de atracción, en un polo de desarrollo económico, social y también en un polo de creación científica, que a fin de cuentas es el objetivo básico de este centro de ciencias Benasqués, un centro de ciencias que durante este 2014 está programando de forma prácticamente ininterrumpida sesiones, cursos, encuentros científicos de altísimo nivel. Ahora mismo tenemos uno sobre física cuántica, pero también actividades abiertas al público, como la que estábamos comentando, se va a desarrollar este sábado ese Radical Benasque, un programa de discusión, de encuentro, de conocimiento del mundo científico. José Ignacio, antes de nada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Pues es lo que no paramos.
No paramos.
No paramos. Sí. Si te parece, vamos un poco con lo más urgente, con lo más noticiable. Hablamos de ese encuentro científico, de ese Quantum of...
implementaciones cuánticas. Eso es. Cómo utilizar la mecánica cuántica pues para empezar a hacer cosas un poquito más prácticas, ¿no?
Eso es. Ayer era así. Veía en la revista muy interesante un artículo, bueno, de divulgación, que incidía un poco en lo que hemos venido hablando estos últimos años, en la creación de esos ordenadores cuánticos, que parece que es la nueva frontera ahora de la ciencia, o por lo menos de la ciencia comercial.
Sí. Y hay el intento de utilizar la mecánica cuántica para hacer cálculo, ¿no?, para hacer un ordenador, pues ya se está intentando plasmar en una máquina que se llama D-Wave, que está en Estados Unidos. Lo que pasa es que es muy controvertido hasta qué punto está haciendo realmente un cálculo cuántico o no. Pero, bueno, esa es la gracia de estar en el límite, ¿no?
Claro, desde luego. Y el que no bordea el límite difícilmente avanza más allá.
Efectivamente.
Radical Benasque, una cita con la difusión, una cita con el conocimiento abierta a todo el público, que además está pensada y diseñada para hacernos perder el miedo a la ciencia, que todavía tenemos muchos.
Sí, es más que ciencia, ¿eh? Es muy transversal. Uh-huh. Tenemos no solo a dos representantes así científicos, uno de matemáticas y uno de ciencia de física, de gravitación, una chica, sino que tenemos leyes, tenemos fotografía, tenemos máquinas, tenemos robótica, tenemos impresión 3D, tendremos una presentación de Google Glass, de las gafas estas que te permiten tener información en tu ojo, ¿no? Y bueno, es muy transversal. Hay 11 personas que presentan una visión radical de su campo, y además tenemos una sesión de orientación universitaria para los adolescentes que el año pasado resultó tremendamente provechosa, y yo me gustaría que este año también fuera así, ¿no? Abrir los ojos a líneas para llevar tu vida que no son las obvias, ¿no? Que no es jugar al fútbol o ser, no sé, cosas obvias, ¿no? Y eso, a ver qué tal va.
Bueno, jugar al fútbol, que es la moda ahora. Sí. Hace unos años la moda era ser banquero en España. Teníamos el ejemplo, bueno, de Mario Conde, y ya hemos visto cómo han acabado buena parte de los banqueros. Sí. Algunos directamente en la cárcel y otros entre el descrédito general.
Pues es que la sociedad necesita otras cosas, ¿no? Uh-huh. La sociedad es muy compleja, necesitamos ingenieros, necesitamos también mucha gente en artes y en humanidades, necesitamos cultura, y eso se menosprecia, ¿no? Los medios de comunicación raramente aportan esa visión, y en cambio cuando un adolescente le sorprendes, le presentas a alguien que vale la pena y que ha dedicado su vida a seguir un camino no obvio, se emocionan. Uh-huh. Eso fue el año pasado. Cambiamos la vocación de bastantes jóvenes, a ver qué pasa este año.
Porque además, como es el caso de nuestro interlocutor, normalmente cuando una persona desarrolla una labor científica, una labor de mérito, pues suele ser mucho más humilde que a otras personas que se endiosan muy fácilmente sin tener por qué ni cómo. Y en este caso concreto, pues esa cercanía, ese conocimiento nos hace ver que no hay que ser especialmente, bueno, pues constante, inteligente, todo lo que se quiera, pero no hay que ser un superhombre para acceder al conocimiento científico, para profundizar en el conocimiento científico, que tenemos que obviamente acercarnos a él con ganas, con interés, pero sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedos.
Totalmente de acuerdo. Sí. Y además me gustaría destacar que, bueno, si no es ciencia, sea lo que sea, se haga con pasión, ¿no? Con ilusión, con intensidad, con verdadera vocación. hacer las cosas a medias, ¿no? Es lo que no acaba de funcionar. Entonces, vamos a traer ejemplos de gente muy, muy variada, ¿no? Va a venir, por ejemplo, el director del Servicio de Oncología del Clínico de Barcelona. Bueno, pues es una carrera muy consolidada de aspecto científico. Pero va a venir una chica de 20 años de una sensibilidad absolutamente extrema, que es fotógrafa, ¿no? Son fotografías que me emocionan. Bueno, pues cada uno en su mundo, con una intensidad inusitada y muchas ganas, pues está logrando la excelencia. Y eso es un poquito la idea que queremos defender.
¿Qué programa, o sea, qué horario tenemos dentro del programa de este radio?
Pues mira, como bien dices, es abierto a la gente que se registre. Empezaremos a las 8:30 con el registro y a las 9:00 empieza la primera charla. Vamos a seguir durante la mañana de intervenciones de solo 20 minutos y 15 de preguntas para que la participación sea realmente masiva. Y cortaremos para ver a un robot dando vueltas por el centro. También haremos una visita guiada de las instalaciones porque somos un edificio realmente notable, ¿no? Tiene biomasa, tiene todas las luces domotizadas correctamente, en fin, eso vale la pena verlo. Y luego tendremos la orientación universitaria a la par que la visita, y luego por la tarde seguiremos con estas charlas con un gran final que vendrá uno de los guionistas del programa de Buena Fuente, ¿no? De Minoría Absoluta, estos que conocen el mundo del entretenimiento por dentro a niveles que desconocemos los demás.
Pero se hablará también de gravitación, se hablará de leyes, obviamente de fotografía, como hemos comentado.
Sí.
Hay un amplio abanico de posibilidades, y a mí lo que me parece especialmente interesante es ese curso de, o esa charla, mejor dicho, de orientación universitaria, que pienso que en nuestro país es imprescindible.
No entiendo, te lo prometo, Ángel, no entiendo cómo hay tanto desconocimiento. Mm. No entiendo cómo hay tantos adolescentes que tiran a ciegas sus opciones. No lo entenderé en la vida. Con lo fácil que es buscar una persona que tenga conocimiento de todo el sistema universitario y que te oriente, ¿no? Que te explique cómo se entra, cuáles son los créditos, qué líneas hay para ir, qué opciones hay, dónde se estudian qué cosas, dónde está la información.
Pero además es que si tenemos, vamos, no hay ni siquiera que realizar actividades presenciales con los medios de difusión de información, con la informática que tenemos, unas videoconferencias se pueden en los institutos, o si no quieres hacer 20.000 conferencias, reúnes a todos los chicos de un instituto universitario en un sitio específico y montas una videoconferencia y tampoco es tan difícil.
Mira, el año pasado tuvimos un chico muy divertido que quería hacer, ahora no lo recuerdo, no sé, una carrera normal, y de repente escuchó a una chica que era neurocientífica y explicó cómo empezamos a comprender cómo se procesan las señales dentro del cerebro, y nos explicó los experimentos estos que solo pensando tomas control de robots, ¿no? Y mueves brazos y demás. Bueno, el pobre chico cambió de vocación. La madre me decía, tú no sabes lo que has hecho en nuestra familia, ¿no? Y bueno, yo creo que estas cosas son pues muy, muy buenas, ¿no? O sea, ¿por qué el hijo ha de hacer lo mismo que el padre y cosas así, ¿no? Otra cosa que te quería decir que tenemos es una charla de esto que se llaman MOOCs, que son estos cursos en línea masivos que se pueden hacer a distancia. Es realmente un tsunami que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Todas las universidades han empezado a ofertar cantidad de cursos que la gente está tomando desde todo el mundo. Yo ahora este semestre que estaba trabajando en Singapur, allá también han arrancado, y el primer curso de aleatoriedad se apuntaron 65.000 personas. Y es una movida realmente interesante, porque está siendo posible hoy en día que en cualquier lugar del mundo uno tome un curso serio, bien hecho, organizado, sin trampa ni cartón, sin resquicios. Y bueno, traemos a una persona que es una experta en MOOCs también para hablar. Creo que es muy interesante, ¿no? Para todo nuestro futuro, ¿no? Esta formación permanente que permiten los medios hoy en día y que algunas personas están empezando a hacer, pero que yo creo que en el tiempo será masivo.
Desde luego, es que además es hacia donde nos estamos orientando.
Efectivamente, sí.
La sociedad, y no puede ser de otra manera.
Sí, sí, sí. Y el de wearables será divertido también. ¿Sabes? Wearables es todo esto que nos va a venir encima, las gafas inteligentes, las pulseras inteligentes, los anillos. Ayer hablábamos de este anillo que acaba de salir de los laboratorios de MIT, para personas invidentes que permite leer el periódico. Pasas el anillo por encima del periódico y está conectado por Bluetooth con un auricular y te va leyendo el periódico. Eso para un invidente pues no está mal, ¿verdad?
No está nada mal.
Tenemos todo una sesión dedicada a los objetos que van a estar en nuestro cuerpo.
Bueno, los que nos hemos hecho mayores leyendo a los cómics Marvel estamos encantados. Sí. Daredevil es básicamente.
Yo creo que todo lo que imaginaste se quedará corto.
Sí, sí, todo, absolutamente todo, ya lo creo. Sí. Bueno, lo que yo imaginé es que ya hace 20 años que el Centro de Ciencias sería lo que es ahora y la verdad es que no me equivoqué nada. 20 años después, ¿qué balance podemos hacer, José Ignacio?
Bueno, mira, el primero es el de supervivencia, ¿no? En los tiempos que corren, tú lo sabes bien, ¿no? Muchas de las noticias que os toca dar no han sido muy positivas. Bueno, pues a pesar de que se nos retiraron masivamente todas las ayudas, pues partimos a una política de solicitar que los científicos pagasen por venir. Y bueno, pues afortunadamente ha sido correcto, ha sido positivo, hemos sobrevivido y este año, pues por primera vez en 4 años tenemos un cierre que no perdemos dinero. Es la primera vez en 4 años donde gracias a los ahorros hemos sobrevivido, pero por primera vez no hemos perdido tesorería, ¿no? Y eso para mí es un éxito, vamos. No me lo esperaba, ya te lo puedo decir. Y tendremos la reunión del patronato el jueves que viene. Y bueno, veremos cómo se presentan las cosas. Uno nunca sabe.
Bueno, de todas formas, el balance es demoledor. Sí. Yo son datos que he ido recabando. A comienzo de este año eran 140 conferencias y sesiones, 7.580 científicos, más todos los que han venido este año. Sí. De ellos, muchísimos, de la auténtica élite del momento. Gran cantidad de nobeles y, como comenta muchas veces José Ignacio Latorre, de futuros candidatos al Nobel, es decir, de gente que está desarrollando en ese momento la clave central de su trayectoria científica, que ha venido a Benasque a impartir sabiduría, a impartir conocimiento.
La semana pasada, la C2, tuvimos a dos que están claro que van hacia eso, hacia el Nobel, y tenía gracia, ¿no? Por sus discusiones eran, uno era teórico y otro era experimental, y eran súper constructivas, ¿no? Porque va en favor de los dos el llegar al Nobel. Estuvo muy bien, muy bien. Oye, te cuento otra cosa que hemos hecho. ayer hicimos un pase así cerrado para científicos que hemos editado, hemos hecho un documental nuevo. Hemos hecho un documental sobre la bomba atómica. Y la razón es que hace 2 años pasó por aquí la última persona viva del proyecto Manhattan, que fue donde se desarrolló la bomba atómica. Uh-huh. Y lo entrevistamos y ahora hemos contactado al Archivo Histórico de Los Álamos y nos ha pasado mucho material audiovisual, curiosamente desclasificado desde hace muy poco, y hemos armado un pequeño documental de 30 minutos. Y ayer lo pasamos con estos científicos y fue realmente emocionante.
Ya lo creo.
Sí, te lo puedo decir que era media hora de documental y una hora que tuve que cerrar aquello para decir, bueno, vamos a descansar, ¿no? Porque si no, estaba tan era tan fuerte la discusión sobre la connotación moral que implica hacer ciencia en el límite.
Bueno, ya estuvo esa connotación desde el primer momento. Sí. Einstein, sí. Fermi, Oppenheimer, sí. Estaban todos ellos justo en lo que comentábamos antes, en el filo de la navaja.
En el filo, mucho. Además, el documental lo hemos editado de tal manera que intentamos que eso sea patente, ¿no? Que sea obvio. Ponemos las citas de Oppenheimer leyendo las escrituras hindús, donde se presenta el principio de no inacción, el principio de que hay que tomar acciones aunque no te gusten. Y bueno, en fin, hacemos un poquito gracias a la entrevista con este premio Nobel, con Glauber, que es el último, insisto, que queda vivo del proyecto Manhattan, pues hacemos un pequeño repaso de los caracteres más importantes, ¿no? De Oppenheimer, de Bethe, del general Groves, que fue el que construyó el Pentágono y también la bomba atómica, y muy poquito de los políticos, de Truman y demás, que realmente es muy difícil saber lo que pasó de verdad, ¿no?
Truman además tuvo un papel allí meramente secundario, porque obviamente quien promovió o quien lideró un poco políticamente el tema fue Roosevelt.
Efectivamente. Falleció en la primavera y claro, le cayó al otro encima, ¿no? Pero bien, solo te lo decía porque eventualmente tal vez haremos un pase abierto ya a todo el mundo. Lo único que está en inglés, esas son las cosas que pasan, ¿no?
Bueno,
Pero la verdad es que la reacción de la gente que lo ha visto ha sido magnífica y todo el mundo nos anima a que lo llevemos a las televisiones y a todas partes.
Ya lo creo, uf, además es interesantísimo, porque ahora mismo estamos tal vez con un debate similar, bueno, no sé hasta qué punto estos días está de actualidad. Dentro del auténtico desmembramiento que se está viviendo en Oriente Medio, las tropas milicianas del Estado Islámico dicen, según los iraquíes, que han tomado Mosul y que en Mosul han tomado un laboratorio nuclear y se han hecho con material radioactivo que pueden utilizar en bombas nucleares pobres y empobrecidas. Bueno, pues lo tenemos allí. Nos guste o no nos guste, de aquellos lodos vienen, de aquellos pueblos vienen estos lodos.
Sí, y además eran inevitables, ¿no? Uh-huh. Esto es como el debate en biología. O sea, ¿cómo es posible hacer control genético? Pues habrá. O sea, te guste o no te guste, habrá alguien que lo hará.
Claro.
Entonces hay que meditar a fondo, hay que establecer los mecanismos de control, no hay que cerrar los ojos, hay que informarse a fondo, ¿no? De hecho, yo estoy por intentar hacer algo que sea en los colegios. Yo creo que este tipo de reflexión tiene que hacerse cuando se tienen 16 a 18 años, para no llegar naif al mundo laboral, ¿no? Dijéramos.
Oye, y se habla en el documental sobre la filtración
de Fuchs.
Sí.
No hablamos porque realmente es lo que él nos iba hablando. Uh-huh. Pero a cambio hablamos de la vida diaria, de cómo era, uh-huh. de cómo iban al cine, de cómo salían de excursión.
Pero prácticamente les construyó una ciudad en pleno desierto de Nevada.
Muy divertido. Uh-huh. Sí, él dice con un tono de humor que por eso salieron tantos hijos.
Claro.
No había absolutamente nada que hacer en aquella zona, ¿no? También yo estoy muy contento porque hemos logrado una secuencia completa de la bomba atómica, tanto en el Trinity, es decir, la explosión de prueba, como en Hiroshima. Uh-huh. Una secuencia completa con todo, cómo se cargan los aviones, los pilotos de verdad, toda la secuencia. Y la intentamos hacer con una neutralidad absoluta. Uh-huh. Y he consultado a historiadores, me han dicho que lo mejor que podíamos hacer era ser neutros, no aportar ninguna información extra, y así la hemos hecho. Y nada más, hemos matizado muy bien los sonidos y la música, hemos hecho en silencio una serie de pequeñas escenas, ¿no? Para el respeto que sea absoluto. Es decir, esto fue lo que pasó. Ahora lo que deriva de ahí te lo tienes que empezar a pensar tú, ¿no?
Nunca recuerdo si en Ola Bay, la primera bomba fue el Fat Boy o el Little Boy.
Little.
Estaban las dos montadas y...
Sí, bueno, pues, y solo había para ellas dos, no había más. Ya no se había enriquecido más. Sí. Y la foto de Potsdam anterior con Truman, con Churchill,
con Stalin.
Con Stalin bueno, los intentos de Stalin de entrar en la guerra normal para apoderarse de un poquito de Japón, en fin, he aprendido muchas cosas y, bueno, vale la pena no olvidar que esto ha sido la historia que nos ha condicionado, ¿no? Bueno, ya ves, ya tengo a una persona que le gustará verlo, ¿verdad?
Hombre, vamos, encantado de la vida.
Vamos, mira, vente el jueves que viene, que tenemos el patronato, uh-huh. Que les quiero pasar al menos a los que se queden, se la quería pasar.
Ah, pues es una opción, desde luego que
sí. Sí, es potente, ¿eh? Uh-huh. Ya te digo que es emocionante. O sea, cuando lo ves acabas con la sensación de que esto valía la pena verlo.
Uh-huh. Pues José Ignacio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y recordamos que el documental es una auténtica gozada, pero lo de mañana tiene una...
Bueno, mañana es... Mira, siempre la gente se entera tarde, ¿no? Ahora, esta mañana, no sé cuántas personas se nos han apuntado. Los que van pasando por el centro, los que nos llaman por teléfono, en fin, está bien, uh-huh. está muy bien.
Pues lo dicho, José Ignacio, muchísimas gracias.
A ti, Ángel, hasta la próxima.